Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Tercera vez que el productor gran canario Damián Pereira llevaba uno de sus trabajos a la final de los premios Goya. Es una persona que se ha vinculado en este caso al cine siempre desde el punto de vista de los cortos, y de hecho, al margen de lo que es su tarea como productor, tenemos que destacar que Damián Pereira es el alma mater de un festival como Animayo, que lleva muchísimas ediciones celebrándose en Canarias, precisamente vinculado a esta forma de entender el cine. Este fin de semana por fin lograba izar, subir entre sus manos ese cabezón de Goya, ese premio que reconoce la excelencia en la edición número 39 de estos premios que se ha celebrado este fin de semana. El trabajo en concreto es Cafuné, es un cortometraje de animación que en este caso quiere referirse al drama que viven muchos inmigrantes en la ruta canaria atlántica de la inmigración. De hecho, en este caso cartel de este corto, para que lo veas, es un cayuco que ha naufragado, está boca abajo, y se ve parte de lo que es el interior del mar, en el que poco a poco van descendiendo los cuerpos de los inmigrantes que iban a bordo, todo en medio de una tremenda tormenta en medio del Atlántico. Es una imagen que impacta, como también lo hace, en este caso, el corto que te recomendamos que puedas ver, porque yo creo que merece la pena no solamente conocer lo que pasan estas personas, sino también el tremendo trabajo y talento que se ha dedicado a realizar esta obra de animación que ha resultado premiada, una obra que tiene un sello canario, por supuesto. Y la verdad es que también quería destacarte este lunes el trabajo que ha hecho este fin de semana con el pregón del carnaval Orlando Jiménez. ¿Quién es? Pues en los últimos días hemos mantenido una charla con el presidente de la Filarmónica de los Nietos de Quica. El ayuntamiento pensó en él para dar el pregón con el que dan el inicio las fiestas este fin de semana, en concreto el sábado. Está cerca ya de cumplir 50 carnavales y con esa perspectiva ha lanzado mensajes importantes sobre la salud de la fiesta, qué es lo que se necesita para que salga bien, y también ha lanzado mensajes a todas aquellas personas que se dedican a criticar algunos de los emplazamientos en donde se han celebrado. Lanzaba este primer mensaje que vamos a escuchar a las instituciones, yo creo que es importante, y tomaba una metáfora de la temática, las Olimpiadas, para ejemplificar uno de los grandes problemas que ha tenido las fiestas en los últimos años.
Primero estuvimos en el Castillo de la Luz, luego en el Teatro Pérez Galdós, López Soca, La Gallera, el Estadio Insular, el Parque Santa Catalina, Belén María. Nos movemos más que la sede de la Olimpiada, que cada cuatro años está en un país diferente. ¿No les parece a ustedes que ya va siendo hora de que tengamos un recinto ferial como esta ciudad se merece, como Dios manda? Tenemos un carnaval de primera y estamos improvisando.
Pues clarito, ¿verdad? No le ha faltado ni una sola coma a este texto que interpretaba este fin de semana Orlando Jiménez. Era uno de los mensajes importantes, pero también otro, como te comento, lanzado para todos aquellos que se han dedicado a criticar un emplazamiento u otro en el que se han celebrado en las últimas elecciones la fiesta. Esto no va solamente de quejarse, venía a decir Orlando Jiménez, también de aportar.
Todos los ciudadanos tenemos que aportar y no dividir. Esto es muy necesario y tenemos que estar todos a una para apoyar la fiesta más emblemática de la isla, sin tener en cuenta el partido político que se encuentre en el ayuntamiento. Porque las cosas verdaderamente importantes están por encima de cualquier ideología. Así que menos quejarse y más ponerse las pilas para que todos tengamos el carnaval que esta ciudad se merece.
Pues no podemos estar más de acuerdo con Orlando Jiménez en este lunes 10 de febrero.
like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door.
Bueno, pues queríamos empezar este programa con Teddy Swims y este Lose Control es el sencillo en este caso con el que sacó adelante su álbum debut I Tried Everything But Therapy. Lo he intentado todo excepto la terapia. Se publicó el 23 de junio de 2023 y fue todo un éxito a nivel mundial. No me extraña porque suena espectacular. ¿De qué te vamos a hablar hoy en este ratito que pasamos juntos, estas dos horas? Bueno, pues dentro de nada vamos a estar charlando con el presidente del Sindicato Médico Canario, Eric Álvarez. Hoy realizan un parón en su labor estos profesionales de 11 a 11 y media en los hospitales y de 1 y media a 2 en los centros de salud, pues en este caso demandando unas mejoras totalmente necesarias para un colectivo que está dando lo mejor de sí en esta época del año, ante lo que es, bueno, pues la pandemia de afecciones respiratorias que saturan las urgencias como cada mes de enero y cada mes de febrero. Va a estar con nosotros charlando precisamente de las necesidades y en este caso también de la situación en particular de Gran Canaria. Hablaremos además del carnaval. Ya sabes que un grupo de ciudadanos a los que no parece que les haga mucha gracia donde se van a celebrar algunos de los eventos más masivos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se reunían el pasado fin de semana en la plaza de Manuel Becerra para plantear la situación y ver cuáles son las medidas que se puede tomar. Charlaremos de ello con una de las personas que está al frente de este movimiento, en este caso al frente de estas protestas, Juan José López. Por cierto, del carnaval también vamos a estar hablando con Livia González. Es la presidenta de la agrupación que ha conseguido el primer premio en el concurso de disfraces de Las Palmas. Y por supuesto, si hemos empezado hablando de Cafuné, de ese corto de animación, pues te puedes hacer a la idea de que vamos a tener con nosotros, en este caso, a Damián Pereira, que nos va a hablar precisamente de lo que es esta obra en la que él ha participado como productor. Es la tercera ocasión en la que uno de sus trabajos aspiraba a conseguir un Goya y en esta ocasión lo ha conseguido. Mejor cortometraje de animación en los Goya 2025 que comentaremos después también en nuestra tertulia con Ana Hernández, Vidina Cabrera y Pepa Luzardo. Nos vamos a ir hasta Dublín, hoy un poquito más cerca de lo habitual, en nuestro repaso a algunos de los principales viajes que podemos hacer con Roberto González, con un canario en este caso, la capital de Irlanda. Y como cada lunes vamos a repasar la actualidad deportiva de nuestros equipos, con la mirada puesta sobre todo en la Unión Deportiva de Las Palmas y la preocupación que nos causa ver el sentir, en este caso, la trayectoria del equipo en los últimos partidos. De los cinco últimos, pues fíjate, cuatro derrotas y un empate, casi nada. Todo ello, como siempre, gracias a la habilidad en la parte técnica de nuestro técnico Marcelo Cordobés, en un día, por cierto, en el que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología que, bueno, pues nos vamos a encontrar con cielos, ya lo estás viendo, poco nubosos o despejados y calima ligera en la provincia oriental, más significativa en medianías. Viento flojo con predominio del régimen de brisas y las temperaturas hoy con pocos cambios en Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 21 grados. Hoy vamos a alcanzar los 21 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Son las 10 y cuarto, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de los temas más importantes del día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Los sindicatos médicos en todo el país, entre ellos el canario, han convocado para este lunes concentraciones previas a lo que va a ser la manifestación que tienen previsto celebrar el próximo jueves a las puertas del Ministerio de Sanidad contra el nuevo estatuto marco y exigiendo también una regulación propia de los facultativos. Las protestas se van a celebrar hoy en los hospitales desde las 11 hasta las 11 y media y desde la 1 y media hasta las 2 en los centros de salud. ¿Qué es lo que piden y sobre todo también qué es lo que necesitan? Lo vamos a hablar con Eric Álvarez, es el presidente del Sindicato Médico Canario. Eric, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esta convocatoria forma parte de otro grupo de protestas que se desarrolla a nivel nacional. Eric, ¿qué es lo que piden ustedes? Sí.
Correcto. Bueno, nosotros primero rechazamos el anteproyecto que ha sacado el Ministerio, pero no solo por lo que dice, que también, sino por lo que no dice. Llevamos 20 años desde la última vez que se modificó el Estatuto Marco, allá en el año 2003, exigiendo a los distintos partidos políticos que han estado al frente de los Ministerios de Sanidad unos cambios en esta legislación que recoja la singularidad del colectivo médico. Y en este sentido lo que pretendemos ahora mismo es un paso más allá, es que yo creo que ha llegado el momento de pedir un estatuto propio para el colectivo médico facultativo, que como bien decía recoja la singularidad de nuestra profesión y por tanto mejorará las condiciones de trabajo y la forma de atender a nuestros pacientes.
En este caso creo que se están quejando de que el borrador de ese estatuto se mantiene una jornada obligatoria de 48 horas. ¿Cómo es esto?
Sí, siempre hay que hacer una serie de matizaciones.
Sí, porque las 48 médicos, no son las 37 horas y media de las que se está hablando para todo el mundo. A ver, cuéntenos, por favor.
Claro, es que los médicos tenemos una serie de jornadas, que se entiende la jornada ordinaria, que tiene estas 37,5 horas, y después tenemos lo que se entiende como jornadas complementarias, que ahí intervienen casi todas las cosas. Es algo que es específico para el colectivo médico, por lo menos lo que sabemos, porque no son estrictamente horas extraordinarias, se llaman complementarias, que cierto se ha dicho que no se contabilizan de ninguna forma de cara a la jubilación ni de ninguna manera, y incluyen todas las guardias, programas especiales que hacemos, ¿no? Y al final, como las guardias son esa jornada complementaria, pero que son obligatorias, no depende de la voluntariedad del médico, sino las tiene que realizar, pues al final terminamos haciendo jornadas semanales de más de 48 horas, y esas jornadas que no están reguladas de forma adecuada, es decir, te pueden poner 5 guardias a la semana, no es algo que suele ocurrir, pero puede ocurrir. Eso sumado a la jornada ordinaria que tenemos de 37,5 horas, en Canarias en particular son 35, pero como ves, esa suma, más otros programas especiales para sacar la lista de esperas, etcétera, superan con creces el número este de 48 horas. Y lo que pretendemos es realmente que se regule estrictamente cómo se hacen esas horas y si se hacen, que se paguen adecuadamente, tener en cuenta que somos una profesión que realiza estas horas complementarias uh-huh. y no extraordinarias, que se pagan inferior a lo que se paga claro. la hora ordinaria. Eso creo que no ocurre en ningún sitio.
Claro. Entiendo que también se sigue y continúa la protesta en torno a esas guardias de 24 horas, que ya las han denunciado ustedes en repetidas ocasiones, que no se deberían hacer así, sobre todo porque si, por ejemplo, llega un paciente grave en la hora número 23 de la guardia, hombre, obviamente yo entiendo que es facultativo, pues no afronta las mismas condiciones y ni está igual de fresco ni igual de rápido que cuando ha comenzado esa jornada.
Claro, eso es algo de sentido común. Desde luego, cualquier persona en cualquier tipo de trabajo que tenga que estar 24 horas de forma continua, como estamos en la guardia, a un nivel alto de responsabilidad y de estrés, cuando llegamos a esa hora 20, 22, pues estamos agotados mentalmente. Y nosotros lo que pedimos es que se regule esto de forma adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Que el anteproyecto dice que sí, que va a rebajar las 17 horas, que tampoco es un cambio significativo, pero que esas horas que no se realizarán tendrán que devolverse y además se devolverán cuando los diferentes estamentos lo consideren, con lo al final es un poco lo comido por lo servido. Al final esta forma de regular no nos complace, debe ser una forma diferente, sí. Se debe negociar exactamente cómo abordarlo, porque al final lo que buscamos, y como bien decía, es el beneficio de los pacientes. De nada tiene sentido hacer la guardia 17 horas si al final la tengo que devolver otro día que ya he hecho mis horas ordinarias más las complementarias.
Uh-huh. Eric, no sé si también mantienen protestas o van a hacerle ver, o intentarlo por lo menos al Ministerio, que actualmente lo que es la dotación de muchas emergencias en los hospitales de Canarias, en este caso están con los recursos que no son suficientes en muchas ocasiones.
Sí, por supuesto. Un poco lo que decíamos, el eje central ni siquiera es el anteproyecto en sí, sino la exigencia de un estatuto propio, en ese sentido que se recoja las singularidades propias y en ese sentido para aplicarlo a unas plantillas adecuadas. Lo que está produciendo el sistema actual y lo que este nuevo anteproyecto estipula, lo que va a provocar es un éxodo de los facultativos que ya están agotados con unas plantillas insuficientes, porque si a esto las guardias de 24 horas se suma, que donde deberían haber 4 médicos, a lo mejor hay 2, pues evidentemente, y lo estamos viendo día a día en nuestras urgencias, es que muchos médicos se plantean irse de ahí a las clínicas privadas o a países del entorno europeo. Y unas plantillas que ya son insuficientes por una serie de cuestiones, digamos que es multifactorial, si realmente el Ministerio y las distintas consejerías no ponen manos en el asunto, con las jubilaciones que van a existir en los próximos años, que serán numerosas, si a esto se suma este éxodo promovido por una regulación ineficiente que no adapta a la situación real del colectivo, pues para los próximos años tendremos un problema serio en cuanto a número de personal. Ya lo estamos viendo y nosotros consideramos, sin ser pesimista, que irá peor.
Claro. Eric, la Diputación del Común ha anunciado una investigación, en este caso para las urgencias de los hospitales, centrándose sobre todo en dos centros. El Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, pero el Dr. Negrín en Gran Canaria también. Claro, del primero de los casos, Eric, hemos visto la verdad que, y lo hemos comentado en esta antena, numerosos casos de pacientes pues que han tenido que aguardar durante días en malas condiciones en los pasillos de emergencias, pero no se ha, por lo menos no ha trascendido que ocurra lo mismo en el hospital Dr. Negrín. Por eso le planteo si está justificada esa investigación en torno a las urgencias del centro Gran Canario. O sea, ¿está mal
pues,
ahora mismo?
Realmente todas las urgencias, y como decía, nosotros lo hemos denunciado e incluso lo hemos hablado en otras ocasiones en este mismo programa, que tanto las infraestructuras como la dotación de personal es insuficiente. Es insuficiente para temporadas normales y por lo tanto se vuelven insuficientes para temporadas peculiares como las de las infecciones respiratorias de invierno, o lo vemos también cuando viene calima con las patologías respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente eso está de forma crónica instaurado. Se da la peculiaridad, en este caso, en el Hospital de Universitario de Canarias, uh-huh. que ya esa dotación insuficiente se ha vuelto insostenible. Está a unos niveles que no permiten, cubrir adecuadamente las horas de guardia. No tengo constancia de que pase lo mismo en el Dr. Negrín, con lo cual no sé exactamente el motivo por lo que ha adoptado el departamento a uh-huh. investigarlo, pero en cualquier caso sí es verdad que este problema de las urgencias es algo crónico, de forma puntual lo vemos más significativamente, y bueno, en este caso, en el caso del Universitario de Canarias, no sabría decirte con especificidad. Sabemos que todos los servicios están en esta época, digamos, yo consideramos que ya pasó un poco lo peor, ¿no? Pero en esta uh-huh. época ya están volviendo un poco a la normalidad, pero partiendo de la base de lo que sí quiero transmitir, que siempre las infraestructuras son insuficientes para claro. atender a la población adecuada que ha ido creciendo en Canarias, más la población flotante, uh-huh. más los inmigrantes que tenemos, que hay que valorarse en los centros sanitarios, unas plantillas insuficientes, y eso, evidentemente, donde el lugar confluyen todas estas cuestiones de forma más significativa, pues se dan estas circunstancias, como ha pasado recientemente en el Universitario de Canarias. En el Negrín no consideramos que hubiese una situación en particular especial, más allá de lo que ha ocurrido en todos los años, de forma general, ¿no? De aumento del tiempo de espera, evidentemente, porque tenemos un déficit de profesionales y los médicos somos los que somos y tendremos que atender a los pacientes para atenderlo bien. Según van surgiendo las urgencias y dando prioridades a las emergencias.
Bueno, pues hoy estamos atentos a esa convocatoria de protesta que se ha lanzado a nivel nacional. Los médicos, en este caso, que demandan mejores condiciones laborales. Eric Álvarez es el presidente del Sindicato Médico Canario. Eric, gracias por estar con nosotros. Muy buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Que se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE más Gran Canaria.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
10 y 30 minutos, los carnavales en Las Palmas de Gran Canaria ya han comenzado. Lo hicieron el pasado sábado con el pregón de Orlando Jiménez, el presidente de la Filarmónica Los Nietos de Kika. En principio, los Juegos Olímpicos es la temática del carnaval que afronta ya sus primeros concursos. Por ejemplo, el de disfraces se ha celebrado, pero todavía están lejos y falta aún el tiempo para que lleguen algunos de los principales eventos como la Gala Drag, la Gala de la Reina, la Gran Cabalgata o los las noches, en este caso, de carnaval, que tienen preocupados a una veintena de vecinos en la zona Puerto Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Este sábado se reunían en la plaza de Manuel Becerra para, en este caso, organizar lo que consideran es el rechazo en acoger esas noches en el entorno. Lo vamos a hablar con uno de los impulsores de esta convocatoria, Juan José López. Juanjo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal, Santiago?
Bien, gracias por atendernos, Juan José. ¿Por qué no quieren que se celebren, bueno, en este caso, las noches de carnaval? Bueno, pues en ese entorno del que ya se ha hablado, ¿verdad? Esa especie de corredor que iría desde pues Manuel Becerra hasta la zona de Eduardo Benot.
Claro, el problema que no queremos que se celebre el carnaval en esa zona es porque hay muchas viviendas que están a pie, a pocos metros de la celebración del carnaval. En este caso, de los mogollones que se van a dar ahí, ¿no? Entonces, tú imagínate que estás en tu casa y a 15 metros, 10 metros, incluso hasta 4 metros en algunos casos o menos, se celebra el carnaval ahí toda la noche. Sabemos que lo que es un carnaval no se respeta nunca los decibelios porque siempre sube, y que tú no puedas dormir por la noche porque estás cansado, porque tienes que trabajar, porque tienes tus problemas médicos, por el problema que sea, pero el carnaval está pegado a las puertas de tu casa, ¿no? Y que incluso tengas que levantarte al día siguiente para ir a trabajar y no puedas porque no has dormido nada y tengas que ir a trabajar también igual. Las personas mayores con problemas, los niños, son muchos problemas. Y entonces, como hemos repetido muchas veces, a nosotros nos gusta el carnaval, a todos, ¿no? Entonces, el problema no es que no nos guste, sino es la ubicación donde se da. El año pasado hicieron lo mismo y fue un auténtico caos para los que vivimos aquí en la zona. Y no solamente somos la veintena de personas que fueron ahí. Hay mucha gente que no fue porque bueno, tenían que trabajar o por cualquier otro motivo o porque, no sé, tendrían otras cosas que hacer. Pero hay mucha gente que está en contra de que se celebre el carnaval en esta zona. Como te repito, no es que no nos guste, porque aquí en las islas nos hemos criado con eso. Y a mí me encanta el carnaval también, ¿no? Entonces, pero que te pongan el carnaval a la puerta de tu casa y que no puedas dormir ni descansar, y encima si quieres salir con el apelotamiento de gente que hay, las calles cerradas, porque son muchas calles las que están con problemas, ¿no? Y se van a cerrar más calles también. Que tengas que salir o algo, es un problema.
Juanjo, por lo que veo y escucho, el ruido y la comunicación son las principales reivindicaciones que tienen ustedes. ¿Se han juntado, se han reunido con alguien del ayuntamiento para trasladárselas?
Mira, el año pasado sí nos reunimos con Inmaculada Medina en la iglesia del Carmen, en dos ocasiones, y bueno, prácticamente no dejó hablar, sino digamos a las personas que bueno, que estaban de acuerdo con que se hicieran algo, o se hiciera el carnaval en esta zona, que fueron pocas personas, pero bueno. Cuando íbamos a hablar, pues prácticamente no te dejé hablar. También decíamos que nos presentara el plan de evacuación de emergencia, pues mientras duró el carnaval, ni antes ni durante, presentó ningún plan de emergencias. Parece que tienen uno del año pasado, pero no lo presentó. No sé si para este año tendrán alguno, no lo sé todavía. Pero es increíble, increíble e impensable que alguien cometa una locura semejante sin tener un plan concreto y que lo diga. Los abogados nuestros se lo exigieron. Tampoco le dieron el plan de evacuación de emergencia. Hablé con los servicios de emergencia, tampoco sabían nada del plan de evacuación de emergencia. Decían que si pasaba cualquier cosa fuerte, a ver cómo iban a subir arriba, a la parte alta de la isleta, que si se quemaba una casa, pues mira, para llegar ahí con tanta gente, tantos problemas, calles cortadas y demás, pues a lo mejor se extendía fuego o alguien que tuviera que ir al hospital urgente en esa zona de arriba, por la parte de abajo, más o menos. Pero la parte de arriba, no. Lo que no se puede hacer es cerrar un cuello de botella, porque la isleta es un cuello de botella en Gran Canaria, ¿no? Ahí no se puede, no se debería hacer un carnaval de esta magnitud. El carnaval, dime.
Juan José, simplemente, es que el año pasado ya hubo algún problema también con los vecinos del entorno por los mogollones de nocturnos, el asunto se judicializó, y yo no sé si usted tiene conocimiento de cómo va el proceso respecto a los carnavales del año pasado.
Sí, no sé, sí lo sé. El tema, la denuncia está en los juzgados, Ahora solo falta que lo revisen, lo miren, y normalmente sabemos que los juicios no tardan poco tiempo en solucionarse, tardan a lo mejor 2, 3 y hasta 4 años, pero la denuncia está puesta ahí en los juzgados.
¿Y ustedes van en esta edición por el mismo camino? ¿También recurrían en los tribunales?
Claro, claro que se va a hacer, porque ahora nos hemos juntado más vecinos, porque antes era solamente en una parte del puerto Islete y ahora es más hacia el Parque Santa Catalina. Es el recorrido es Parque Santa Santa Catalina, Manuel Becerra. Entonces, toda esa zona de ahí va a estar toda la noche machacando. Por el día, posiblemente, el año pasado fue que por la noche eran los carnavales, por el día, cuando amanecía, eran los servicios de limpieza, y a las 9 de la mañana empezaban los ensayos, porque claro, tú imagínate todo ese problema. También las ventanas de las viviendas que estaban cerca del carnaval, los vecinos decían que se ponía a vibrar, y el piso igual. Entonces los decibelios en algunos casos llegaron hasta 107 y 103 decibelios.
Juan José, ¿no? ¿Han planteado alternativas? Ya está clara su planteamiento, está claro su planteamiento. Yo no quiero tener al carnaval allí, pero lo han dicho al ayuntamiento, en esa reunión por lo menos, o alguien, es decir, mira, ¿por qué no se celebran aquí?
Mira, nosotros, ¿por qué no hemos, bueno, yo no he hablado con el... ni con los del ayuntamiento para nada, porque el año pasado, como te dije, fue como hablar contra una pared, ¿no? Entonces, este año no he hablado con nadie, pero lo que no se nos ocurría a nosotros que volvieran a ser el carnaval en la misma zona,
ya,
¿no?
Claro.
Prácticamente, excepto las la Gala de la Queen y todas estas cosas que se hacen, la Gala de la Elección de la Reina, en fin, todo eso, ¿no? Que se lo hacen en el Parque Santa Catalina. El año pasado fue en el muelle, ¿no? En el muelle y hacia la Iglesia de la Luz. Todo eso se repartió ahí, pero ahora es más extenso.
Yeah.
Entonces, el hablar con ellos, yo pienso que esas personas que, lógicamente, deberían saber los problemas de la ciudad, de la gente, de lo que pasa, lo que nos pasa. Sabes que a mí, que cuando se hace un evento de este tipo...
Claro. Pero vamos, que no les han transmitido esto que les comentaba. Bueno, pues es un poco el planteamiento que mantiene este grupo de vecinos. Juan José, ¿es usted carnavalero? ¿Es de algún grupo del carnaval? ¿O cómo lo vive usted?
No, lo soy. Yo cuando se celebra el carnaval siempre voy, ¿sabes? Siempre voy un rato, media hora, una hora, hora y media, 2 horas, el tiempo que yo quiera estar, y después me voy a mi casa. Excepto el año pasado, que no se pudo hacer así, pero sí fui a ver cómo estaban las cosas.
Claro.
Y después me voy para mi casa y descanso.
Claro.
¿No? Y me encanta el carnaval.
Bueno.
Desde chico me encanta el carnaval. Y me gusta ver todos los escenarios, la imaginación que tienen todos para los vestidos. En fin, todo eso me encanta, ¿no?
Vamos a ver si podemos llegar a un entendimiento entre todos y que por fin el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tenga un sitio en el que se pueda celebrar y a gusto de todo el mundo. Yo no sé si esto es posible, pero ojalá que fuera, que sí que existiera esa posibilidad. Juan José López, muchísimas gracias. Un saludo y buen día.
A ti. Hasta luego.
Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de Las Enroladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Que las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
10 y 40 minutos, si ustedes ven el cartel promocional de el corto de animación Cafuné, seguro que les va a impactar, yo se lo cuento. Se ve una embarcación, un cayuco, volcado, en este caso naufragando hacia abajo en medio de una tormenta tremenda, en medio del océano. Y vemos también una parte de lo que es dentro del propio océano, como pues poco a poco los cuerpos de las personas que iban a bordo de esa embarcación naufragada van yendo hacia el fondo del mar. La verdad es que es impresionante en este caso. Y hoy te estamos contando esta imagen impactante que hemos visto de Cafuné, porque es el mejor cortometraje de animación de estos Goya 2025. Y además cuenta también con participación de Canarias, de su productor, Damián Perea, que es gran canario y que está con nosotros en estos momentos. Damián, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos, Damián. Lo primero, felicidades, por supuesto.
Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos, muy felices por este galardón. Y bueno, ha sido un trabajo duro, 3 años ahí de trabajo con la producción y después también ha sido también muy duro y muy, muy, muy cansado, ¿no? Esta promoción para llegar a los Goya, que bueno, la gente no se imagina de todo lo que hay detrás de esto para llegar a ya tan solo a la nominación, ¿no?
Claro, debe ser un camino muy difícil porque obviamente hay un montón de propuestas, de producciones en todos los ámbitos y todas ellas compiten entre sí. Cafuné ya ha pasado, de hecho, precisamente, Damián, por otros certámenes antes, que también eso ha servido, me imagino, pues para irle dando promoción y publicidad a esta obra.
Sí, mira, el corto ha tenido más de 100 secciones oficiales a concurso, hemos ganado 30 premios, 31 premios, entre ellos San Sebastián, Málaga, pues bueno, también he sido un premio Amnistía Internacional, que eso fue gracias a también el apoyo de Amnistía Internacional para poder, y a Vicine. También hicimos estrenos en Madrid, en Navarra, en Canarias. Y bueno, la verdad que ha ido muy bien y eso siempre pues ayuda a que pues que la conozcan más la historia. Nosotros lo que queremos hacer es pues bueno intentar llegar al máximo número de personas,
claro,
porque es una historia que merece la pena ser contada y ser escuchada, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, lo vivimos todos los días.
A diario. Sí. Damián, cuando escuchaste el sonido de la voz, bueno, pues que daba el premio en este caso del cortometraje de animación y dijo Cafuné, ¿qué sentiste?
Uf, pues mira, además mira, sí, dos confusiones ahí muy interesantes, ¿no? El premio lo daba encima a un amigo mío, que es Javier Recio, que es un storyboard artist de la animación, ¿no? Y fue cuando lo vi ahí y dije, uf, qué guay sería que mi amigo fuera encima el que me entregara la ¿no?
Y pasó.
Fue la cosa, ¿no? Decirle, cónchale. Entonces hice Cafuné. Digo, guau, metí un brinco en la butaca porque, claro, tú dices, bueno, si estás ahí, estás nominado, dices tú, bueno, tengo 1 de 5, ¿no? Pero, claro, nunca te lo crees del todo hasta que no sale el nombre. Y, bueno, salté, pues, me abracé a todo el equipo. Pues yo no sé, la verdad que fue muy muy emocionante, ¿no? Muy emocionante. Y la verdad que todo el equipo estaba saltando alegría.
Es que no es para menos.
Muy bonito.
Claro que sí. Creo, Damián, que era la tercera ocasión en la que uno de tus trabajos competía para conseguir un Goya.
Sí, sí. Una como director, 2 como productor y no solo yo, sino todos los productores teníamos, era nuestra tercera. Y era como, bueno, la tercera es la vencida, ¿no? Y mira, al final, el dicho español, la tercera es la vencida, ya se cumplió, ¿no?
Y bueno, pues efectivamente, y afortunadamente vemos que es así, que se ha podido conseguir ese Goya para este cortometraje de animación. La verdad es que Damián Perea, lleva ya mucho tiempo vinculado al cine. Y también en este caso lleva mucho tiempo, pues yo no sé las ediciones que son, Damián, pero en este caso tú eres el director y el productor, pues quizás probablemente, y pregunto, de uno de los festivales más conocidos en torno a animación de España, como es Animayo, que se llama oficialmente Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos Animayo.
Sí, Pues mira, 20 años cumplimos este año, que fíjate. Parece que el tiempo pasa, pero vamos, no veas, rapidísimo, ¿no? Y bueno, este nuestro 20 aniversario vamos a hacer algo muy especial, además es tan especial como que dentro de 2 semanas tenemos que ir a la gala de los Oscars porque uno de los cortos que ganó en Animayo está nominado a los Oscars, entonces bueno, ahí es como un año, la verdad que muy bonito para nosotros y bueno, con grandes estrellas que van a venir este año. No te puedo decir los nombres, pero va a estar muy bien porque claro. Va a ser un año muy, 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 muy potente. Va a ser del 7 al 10 de mayo.
Bueno, pues esperamos con ilusión esta nueva edición con ese aniversario de Animayo. A Damián, ahora mismo, ¿qué le apetece en el cuerpo después de, bueno, este subidón? En este caso, que tiene...
Un retiro.
¿Sí?
Un retiro de alimentación.
Yo pensaba que me diría, bueno, pues ahora hacer otra cosa. No, ¿qué va?
No, un retirito de meditación y estar ahí tranquilito, respirando, asentándolo todo bien. Y ya después volver otra vez a la carga, porque ha sido también mucha mucha paliza, ¿no? Pero sí, es lo que me apetece ahora mismo, es lo que me pide el cuerpo ahora mismo.
Es que también yo creo que es bueno insistir en esta idea, ya por último, es muy sencillo ir a un cine y ver una película, un corto, no nos pide ningún tipo de esfuerzo prácticamente, a no ser que de repente encontremos un guión muy complicado. Pero nadie es consciente realmente de la cantidad de trabajo, de voluntad, esfuerzo, talento, imaginación que hay que echarle durante muchísimo tiempo, pues no solamente para crearlo, sino también para conseguir el dinero para poder pagar a las personas que están a cargo de esa producción, tener la idea, contar con la gente necesaria, que estén disponibles, en fin, un trabajo de chinos.
Sí, sí, imagen, animación, que a lo mejor este corto tardamos 3 años en hacerlo, entonces entre la preproducción, el conseguir financiación, el diseño de personaje, el story, bueno, imagínate. Y a una vez que lo acaba, después nos hemos pegado un año más en la promoción, moverlo por festivales, bueno, una locura.
Tremendo.
Una locura. Pero bueno, al final, bueno, hemos conseguido el galardón, la verdad que nos ha dado un buen impulso y bueno, espero que esto nos ayude a que sea el camino un poquito más fácil de lo que ha sido hasta ahora, porque no es tan fácil dedicarse a esto, ¿no? Y poder vivir de esto. Yo soy un privilegiado y soy un agradecido diario de haber conseguido el sueño que yo tenía desde que tengo 5 años. Que a veces vives mejor, peor, ya es circunstancial, pero ese sueño está cumplido y bueno, que seguimos, ¿no? Trabajando en ello. Y bueno, eso es lo que me siento muy contento, muy feliz.
Bueno, pues yo creo que se ha ganado de sobra ese retiro con el que Damián sueña, ¿verdad? Ahora, y tomarse un poco las cosas con un poquito más de tranquilidad después de estos 3 años de intenso trabajo con Cafuné. Ojo, que entiendo que también hay pues varias propuestas que va llevando de forma paralela, ¿verdad? Otras producciones que están en otros momentos. Damián, felicidades.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, buen día.
Adiós.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que está aprovisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, pues lo dicho, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, dedicado a los Juegos Olímpicos, ya está en marcha. Arrancaba el pasado sábado con el pregón de Orlando Jiménez y los primeros concursos ya se están celebrando. Por ejemplo, el de disfraces, conocemos ya a los primeros ganadores en la categoría individual: Isidro Javier Pérez Mateo, pero en el concurso de disfraces por grupos, ¿quién se ha impuesto? Bueno, pues en este caso vamos a hablar con la presidenta del grupo Unix, que fue el ganador absoluto en interpretación y vestuario por A Golpe de Purpurina. Volvemos a Santa Catalina. Livia González, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
No sé si lo he dicho bien o lo dicen ustedes con otro énfasis esta frase del nombre del disfraz.
No, perfecta, la has dicho perfecta.
Bueno, cuéntanos... Para los oyentes, para que se haga una idea, para que lo vean, ¿cómo era este disfraz del grupo?
Pues nada, este año la alegoría del carnaval eran las Olimpiadas, uh-huh. Así que decidimos hacer pues algún deporte olímpico donde tuviera cabida lo que era un buen show, una puesta en escena potente, uh-huh. Y nos decidimos por boxeo.
Ah, mira, bueno, ¿y cómo de boxeadores y de boxeadoras, con los guantes ahí?
Exactamente. Pues intentamos hacer esa alegoría de las Olimpiadas, pues al final buscando lo que son todos los elementos, pues cuando montamos los shows, pues Olimpiadas, ¿qué corresponde? Pues hay antorcha, hay países, entonces lo que decidimos fue juntar todos esos elementos con lo que era el deporte del boxeo. Pues uh-huh. Cada boxeadora tenía pues esa típica capa que se ponen cuando entran al ring, pues cada una tenía su bandera con su país, etcétera, etcétera, y siempre con mucha purpurina y mucho brillo, obviamente.
Porque eso es lo básico de todo disfraz que se precie de carnaval, purpurina y brillo. Y luego ya hablamos, exacto, de la temática y la concepción.
Exactamente, si no brilla no es carnaval.
Tal cual, exactamente, sí señora. Estoy viendo algunas de las fotos, Livia, la verdad es que es espectacular el trabajo. Por fuera, efectivamente, como nos hacía referencia Livia, bueno, pues es esa, no sé, pues cómo llamarlo, Livia, esto que os ponen por encima.
Sí, es como la bata.
Es una bata de estar por casa, pero de los boxeadores, como, que tiene, exacto, su capuchón, y por dentro además, bueno, pues tiene forro de distintos colores. Veo forro verde, forro azul, rojo, amarillo,
sí,
bueno,
sí,
aquí
exacto,
cada uno ya la fantasía.
Exacto. Siempre lo que era correspondiente pues al país al que cada boxeador o boxeadora hacía referencia, y siempre todo temático. En las fotos a lo mejor de lejos no se aprecia tanto, uh-huh, pero el vestuario tenía muchísimo detalle en lo que era cuestión de, pues, por ponerte un ejemplo, cada uno llevaba su guante y en su guante tenía la bandera de su país hecha con pedrería, las botas de boxeadores igual, con las banderas de los países, cada uno la suya de pedrería, tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo detalle y muchas horas de trabajo detrás.
Ya me imagino. Todo esto, sí. Livia, ¿trabajo cada uno personal en casa?
No. Algunas cosas, a ver, cositas cuando las explicábamos y todo el mundo tenía claro, pues nos llevábamos cositas en casa para adelantar, pero el grupo normalmente quedamos en la escuela mía de danza, que uh-huh. es de donde se inicia este grupo de Unix, y ahí echamos las horas, echamos muchísimas horas porque todo lo confeccionamos nosotros.
¿Cuánto tiempo habéis necesitado para estos trajes?
Pues a ver, hemos estado 2 meses preparando el concurso y echamos martes y jueves un par de horitas por la tarde, sobre todo para lo que son los ensayos del baile, y luego los domingos le podemos echar 10 horas fácilmente cada domingo haciendo vestuario. porque no es solo hacerlo, es el diseño, el a veces el ensayo error también, ¿no? De tú pues imaginas una cosa, luego la haces y no te gusta cómo queda,
claro.
Pues la cambias, vuelves a poner otra y así pues eso lleva tiempo.
Normal, bueno, tiempo, esfuerzo, por supuesto. Y también sí. Dinero, que todo esto, comprar los materiales, los
exacto.
Guantes, es decir, aquí hay un presupuesto
exacto.
Detrás, Lidia.
Exactamente, es tiempo, esfuerzo y dinero sí. Y muchas ganas. Nosotras siempre hemos dicho, esto te tiene que gustar. Si no te gusta, no hay persona que lo aguante.
Desde luego que
la
sí.
La verdad.
Desde luego
sí,
que sí.
Sí, sí.
Es una pasión la que tiene que surgirte y si no la tienes, pues oye, pues
exacto.
Lo que le recomendamos es que se junte con gente que sí que la tiene para que se le contagie.
Exactamente, exactamente.
Por cierto, sí, sí, una de las cosas que más me gusta, aparte de la decoración, lo funcional que es, Lidia, y te voy a explicar por qué. Porque como luego de noche hace fresquito, ¿sabes? Como tienes así la bata, dices, mira, si me la cierro y te abriga.
Carnavales.
Y tan ricamente.
Exacto, carnavales siempre está relacionado con la lluvia, así que este año íbamos preparadas. Este año íbamos preparadas por si llovía, nosotras ya íbamos abrigaditas, que ya hemos pasado frío otros años.
Claro.
Este año
sí.
Dijimos, no, no.
Este año hay que protegerse. Por cierto, Olivia, ¿qué tal en este caso lo que es el nivel de los disfraces de este concurso?
Pues, a ver, por lo general, bastante bueno. A mí me pareció que había muchos grupos de compañeros que iban súper con disfraces muy, muy, muy bonitos. Uh-huh. Y es verdad que otros grupos no tenían disfraces tan llamativos, pero porque iban más también a por el premio coreográfico, escuelas de danza,
claro.
Con niñas jovencitas. Entonces, pues, oye, se hacen unos vestuarios muy monos, pero no estos disfraces están elaborados total, pero porque al final van por el premio de coreografía, que también está súper bien. Entonces, siempre es animar al resto de grupos que de una manera u otra participen, porque es una gala muy divertida, muy familiar, y al final de lo que se trata es de disfrutar. Entonces, siempre animar al resto de grupos y compañeros que participen de una manera u otra.
Bueno, Unix, ya van dos años consecutivos que ha conseguido el galardón, en este caso
sí.
El primer premio. En fin, esto ya lanza un desafío importante, Livia, para el próximo año. Yo no sé si alguien ha conseguido el triplete
sí.
En alguna ocasión.
No, es decir, ya nosotros tenemos en los últimos 5 años tenemos 4 primeros.
¡Uf! Esto no
así
sabía yo.
Que,
madre mía.
Sí, en los últimos 5 años hemos tenido 4 primeros y 1 segundo. Así que el año que viene, bueno, nosotras al final...
No hay que bajar el listón.
Claro, siendo sincera, al final es un poco... Es una presión de decir, pues oye, tienes eso, siempre pues quieres mejorar, quieres hacer algo mejor... Nos volvemos más exigentes con nosotros mismos en cuestión de lo que es el grupo. Ya hay cosas que decimos, no, esto no puede ser así, esto tiene que ser mejor. Intentamos mejorar la calidad de las telas todo cada año. Entonces, el año que viene, pues bueno, ya veremos a ver qué pasa y qué es lo que hacemos. Pero al final es para divertirse, que
está
es lo importante.
Claro. Y eso es lo más importante de todo, pasarlo
sí.
Bien con los amigos y con quien tú quieras en estos
exacto.
Carnavales.
Exacto, y no solo ese día de la gala, sino todo lo que es el proceso anterior, porque es como te comento, nosotras nos juntamos en la escuela de baile y pues ahí echamos las horas, las risas, al final te conviertes en un grupo que termina siendo algo más que un simple grupo.
Que terminan siendo amigos, ya está, claro.
Exactamente, exactamente.
Livia es la presidenta, Livia González es la presidenta del grupo Unix. Livia, felicidades, un saludo
muchísimas
y muy buen día.
Gracias, muchísimas gracias, igualmente para todo, buen día.
Hasta luego. Menuda trayectoria que lleva este grupo, ¿verdad? ¿Cuántos primeros premios en tan poco tiempo? Pero eso, bueno, es la recompensa hacer las cosas bien. Vamos a escuchar el boletín de las 11 y regresamos a partir de las 11:05 en Herrera, en Gran Canaria, en este lunes 10 de febrero.
I got my boys with me, at least those.